Vamos a presentarlos porque cada viernes compartimos con todos ustedes y junto al Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial, testimonios de distintos matrimonios queriendo abordar temáticas referentes al amor en la pareja, en el matrimonio. Y hoy, pucha che, qué tema, ¿eh? Sanar confrontando. ¿Cómo les va, Betty, Juan Carlos Álvarez? ¿Cómo andan?
Hola, Cristian. Hola, Florencia. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Gracias por venir. Los tenemos acá al frente, cara a cara. Qué lindo.
Bueno, podemos aprovechar para preguntarles cómo están, cómo se sienten en este inicio.
Yo les adelantaba hace un ratito, Florencia, ¿no? Que me sentía re nerviosa. En una escala del 1 al 10, en 8 más o menos. Casi pasando la frontera. Pero bueno, entusiasmada también.
Bien.
Entusiasmada como si fuera una fiesta con unos amigos.
Uh-huh. Muy buena.
Bueno, igualmente yo, un poco intranquilo, un poquito nervioso, bueno, pero es parte de mi propia personalidad. Pero bueno, siempre que tratamos temas de encuentro matrimonial, una vez que empezamos, comienzo a serenarme. Así que, bueno, espero que sea útil para todos.
Como dicen ahora, que fluya.
Que fluya. Sí. Una charla de amigos en el cual, bueno, temas como este, sanar confrontando, nos damos cuenta, Flor, Juan Carlos, Betty, que las peleas, si las hemos tenido en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, son casi un tabú en lo cotidiano de nuestra pareja. Y uno se pregunta, porque con este título es muy sugerente, ¿es factible que podamos pelearnos pero a la vez sanarnos mutuamente?
Vos sabés que la manera de comunicarnos que tenemos los matrimonios también incluye las peleas. Aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca, o que suene un poco raro, ¿no? Pero es así. Uh-huh. Nos podemos comunicar peleando. Y cada persona puede tener sus propios puntos de vista. Somos diferentes. Juan Carlos y yo somos muy diferentes. Yo soy más espontánea, más creativa. Juan es más organizado, más estructurado. Y obviamente, ante cualquier hecho, lo vemos distinto. Y confrontamos y empiezan los pequeños roces, ¿no? Uh-huh. Y hay razones diferentes por las cuales podemos pelear. A veces, la saturación es cuando queremos decir, viste, todo lo que no le dijimos en años, te canté las 40, viste.
Me venís acumulando.
Sí. Y hay otros que no, que hay otros que quieren pelear para aclarar un poco los conceptos, el pensamiento. Pero nunca hay que pelear para tener la razón siempre. Mm. Eso es una de las cositas que hay que descartar.
Cuando confrontamos, no me gusta la palabra pelea, me gusta más confrontar porque es intercambiar opiniones. Pero es bueno que expresemos lo que sentimos ante algo del otro que me molesta o que me hace ruido. Entonces, tengo que dejar de pensar en mí, ponerme en el lugar del otro y poder, a ver si aclaramos un poco el tema.
¿Hablamos de grandes peleas, de cuestiones totalmente difíciles o hablamos de cosas cotidianas también?
No, todos los días peleamos.
Bien.
A ver. Porque, a ver, el hecho de estar en silencio, viene Juan, por ejemplo, y a mí me encuentra con mala cara. Y a lo mejor lo saludo así nomás muy, muy seco. Uh-huh. Y eso significa ya una pelea, o el nacimiento de una pelea, ¿viste? O sea,
sí, sí. Cuando decimos pelea, no, en ese caso, bueno, pelea, de un entredicho.
No,
de
un entredicho, un malentendido. Exacto, bien, una situación cotidiana que a lo mejor le molesta. No tenemos que hablar de grandes peleas, cosas muy serias, ¿no? Se manejan en otros ámbitos, digamos, y de otras maneras. Uh-huh. Hablamos de lo cotidiano, de lo que...
Perfecto.
Sí, cuando si tenemos una ofensa grande, nos sentimos muy enojados, entonces es momento de no pelear, porque si estamos sumamente enojados, nos salen cosas de adentro nuestra que pueden herir al otro. Y eso es dañino para el relato.
O sea que existe un buen momento para pelear.
Existe un buen momento para pelear. Entonces, en realidad, la regla de pelea número uno es sentarse frente a frente, tomarse de las manos, mirarse a los ojos, que se toquen las rodillas cuando estamos enfrentados y expresar nuestros sentimientos. A ver quién se va a poner a pelear así.
Pero es lo menos que quiero, estar cerca así. Bueno, a veces pasa, estoy tan enojado que quiero estar lejos.
¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?
Pero tocarnos de las manos es como que rompe una barrera.
Claro. Por eso no hay que pelear cuando uno está en ese momento. Porque como dice Juan, podemos herir más y hay que dejar pasar un tiempo, ¿sí? Tampoco tanto como para dejarlo en el olvido y quedarme con el sentimiento guardado, la amargura guardada, la paz barata.
¿Y no se acrecienta el enojo si yo dejo pasar el momento?
No, no, en realidad el tiempo cura todo, dice, ¿no? Hay que serenarse un poco. Entonces, cuando ya nos serenamos, ¿cómo voy a pelear con la persona que más quiero, que más amo? No. Es muy difícil eso. Entonces, es bueno esperar, nos serenamos y comenzamos el diálogo. Cuando yo conozco los sentimientos de Betty, seguramente mi opinión va a cambiar. Cuando yo voy a contramano de mis sentimientos, normalmente hago macanas. Entonces, por eso es bueno confrontar, sentarse y aclarar.
¿Y cómo haces para conocer los sentimientos de Betty?
Bueno, la única manera es dialogando, coserme la boca y dejarla que ella hable.
Tal cual. Bueno, no es tan fácil, si lo vemos así en cuestión de teoría y todo lo demás, pero la idea que queremos transmitir es que no pelear en caliente, como dicen, ¿no es cierto? Estar demasiado enojado, eso no puede llevarnos a buen puerto.
Sí, cuando uno se da cuenta cuando está sacado.
Tal cual. Pero tampoco perder la idea, a ver, centrarnos en el problema, porque estamos centrados en el problema. Algo ocasionó la pelea. Si yo me centro en el problema, no voy a tener reparo, ni siquiera voy a necesitar conocer los sentimientos de Juan. Eso es lo ideal. Entonces, cuando uno deja pasar el tiempo, Cristian, vos decías, se puede llegar a borrar o acrecentar, digamos, los sentimientos, no, al contrario. Cuando vos te va pasando el tiempo, te vas alejando del problema y te vas centrando más en el otro.
Claro, porque a veces uno asocia el problema a la persona, es decir,
claro.
A ver, el problema, no sé, de dejar la cartera en tal lugar, sí. Yo asocio que el otro me hace la contra,
claro.
Y yo asocio a la otra persona.
Tal cual.
Entonces, ya el enojo no es con la con la situación de la cartera, sino con la persona.
Con la persona. Claro, crees que te lo está haciendo adrede.
¿Y cómo es? ¿Tengo que salir de ese lugar?
No. Claro, no decir nada en ese momento, quedarte tranquilo. O ir y sacar la cartera en presencia de ella y acomodarla donde vos querés que esté.
Bien.
Seguramente que yo voy a aprender que a vos no te gusta que deje la cartera ahí. Entonces, mañana voy a tratar de no dejarla en esa silla. Esa es la idea. Contale lo de la cama. Contale.
Dale.
Yo me enojaba mucho cuando llegaba a casa del trabajo, entraba al dormitorio y veía la cama extendida. Bueno, era momento de enojo para mí. Y bueno, hace un bastante tiempo atrás tomé una determinación muy, muy santa. Me levanto 10 minutos antes, le llevo un mate a Betty a la cama. Y cuando ella se levanta a higienizarse, yo tiendo la cama. Y se acabó el problema.
Peleaban, digamos, por eso.
Sí.
Muchas veces los no verbales dicen más que las palabras.
Claro, entonces, pero discutían por ese tema. Porque la cama no está hecha.
Sí,
que...
Por eso.
Y se acabó ahora la discusión.
¿A quién le molestaba? ¿A quién le molestaba? A mí me molestaba. Bueno, si me molestaba a mí, yo tengo que buscar cuál es la solución. Ese es el tema.
Bien. Cuando ustedes... Hablan de tiempo, que hay que dejar de pasar el tiempo, ¿no es cierto? Para uno serenarse y demás. ¿Nos pueden decir específicamente qué cantidad de tiempo? Porque tampoco podemos dejar pasar un mes.
No.
Un día o dos.
No, pero depende también de la pareja, Juan. O sea, a lo mejor hay gente que se le pasa la bronca muy rápidamente, ¿no es cierto? De la mañana a la noche ya estamos bárbaros. Y hay otros que necesitan un tiempo más. Pero no un mes, no. Una semana tampoco.
Bien. ¿Eh?
¿No dice el Papa Francisco que tenemos que hacer las paces a la noche, antes de ir a dormir?
Sí.
Bueno, entonces, eso es muy bueno.
Bien. Llegan mensajitos.
¿Ah?
Estoy escuchando, tengo 40 años de casado. Es muy difícil la convivencia. Yo soy muy católica y él no soporta que escuche Radio María. Pero yo lo hago igual. Ojo, no todo el día, por supuesto. Nos cuentan, por ejemplo, esto que parece algo simple, pero no es tan fácil, nos dice Marisa.
No, vos sabés que cuando convivimos con nuestro esposo o esposa o con nuestra pareja, empezamos a pelear más que cuando éramos novios. Empezamos a pelear más que cuando éramos novios. Porque idealizamos al otro, lo creemos perfecto, creemos que va a seguir toda la vida así, estamos sumamente en una nube rodeada de corazoncitos y flores y todas esas cosas, ¿no? Y la convivencia trae estas pequeñas cosas. Mira lo que dice la
Marisa,
¿no? Escuchar la radio ocasiona un problema entre ellos dos. Una cosa diaria, una cosa trivial, algo... Y sin embargo, produce alejamiento entre ellos dos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se sentirá Marisa ante esta recriminación de su esposo? ¿Y cómo se siente su esposo ver a que Marisa está escuchando la radio y que a él no le gusta? Exacto. Bueno, es necesario ahí un acercamiento y un diálogo.
Lo que estamos viendo, lo que estamos conversando, es que las peleas, las situaciones conflictivas van a existir sí o sí, de novios o de matrimonios, recién casados, con una mediana edad de tiempo de casado o ya con varios años de casado, van a existir. Me recordaba la palabra del día de hoy que habla de las vírgenes, las novias, que tienen su vela, digamos, y que tienen que cargarle aceite. En algún momento el novio iba a llegar. El tema es que algunas tenían cargado el aceite y otras no. ¿Qué pasa en el matrimonio? Pensaba también en torno a cómo tenemos cargado el aceite para saber afrontar un conflicto, una discusión, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, si las discusiones van a aparecer, ¿hay algún modo de sobrellevarlas? ¿Hay algún tips, como hablamos acá, alguna regla que nos permita salir ilesos y al contrario, aprovechar el conflicto para poder crecer juntos de algo que pareciera que es algo doloroso? De esta cruz, ¿cómo encontramos resurrección? ¿Existe alguna orientación, algún caminito que nos permita, que nos ayude?
Existen, pero bueno, yo adelanté un poquito una que es la principal, diría yo, que es no centrarse en el problema, centrarse en el otro, estar pendiente del otro. Y todos los días hay que tomar la decisión de amar al otro. Todos los días y a veces varias veces al día tenés que tomar la decisión de amar al otro. Es una de las maneras, a lo mejor, de ir creciendo en la confrontación, porque no son las mismas peleas que tenemos con Juan ahora que las que teníamos hace un tiempo atrás. No son los mismos problemas.
Claro, porque vamos cambiando.
¿Cuántos años de casado llevan ustedes?
45.
¿Que no son los mismos problemas ahora que cuando comenzaron?
Por supuesto.
En realidad, nosotros, en los 45 años de casado, nunca estuvimos solos. Siempre estuvimos acompañados. En los primeros años de casados, compartimos nuestra vida con las dos abuelas, mi mamá y la mamá de Betty. Uh-huh. 7 años primero con mi mamá, 15 años después con las dos viejitas juntas y 7 años más con la mamá de Betty. Nos sentimos re orgullosos de eso. Así que pelear para nosotros... siempre fue en la intimidad, porque no podíamos pelear delante de las dos viejitas. Nos enseñaron mucho, naturalmente. Pero hay que sanar. Uno de los dones más grandes que tiene el matrimonio es la sanación. Y sanarse uno al otro realmente es una experiencia espectacular. Te diría que es como ir caminando por el centro de la iglesia a recibir la comunión. O sea, la sanación es uno de los dones más grandes que tiene el matrimonio.
Pero a ver, ustedes están hablando de pelear. ¿No es paradójico pelear y sanar?
Es que una pelea debe terminar absolutamente en la sanación, si no, no es una buena pelea. Si no terminamos en la sanación, no ha sido una buena pelea. Es más, a veces es necesario parar la pelea, porque a veces, viste, vamos levantando la voz, y es como que...
Va subiendo de tono
la cosa y nos estamos poniendo mal. Entonces es necesario parar, la presión es muy grande, y retomarla después. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque nos centramos en el problema, no en el otro. Me estoy centrando en la cama extendida, en la cartera mal ubicada, en el portazo que no me gustó o que me ensuciaste esto. Me estoy ubicando en eso y no en el otro, ¿no?
¿Y cómo sería ahí, la pregunta correcta? Bueno. ¿Por qué el otro hace esto que me molesta, por ejemplo?
Y bueno, todo tiene que ver con las personalidades que tenemos y lo que tenemos, traemos de afuera también, porque en nuestros trabajos estamos permanentemente bombardeados de cosas, traemos cosas de afuera y las traemos a casa. Y a veces venimos enojados con el mundo y la mejor persona para descargarme es el otro. Es natural, es algo hasta casi ilógico explicarlo, pero ocurre en todas las casas, ¿no? ¿O por qué traes esa cara? Y ahí empezamos. Y el pobre a lo mejor viene arrastrando un montón de problemas de la calle y uno, en vez de recibirlo con un abrazo, con un beso, lo cuestionamos, ¿no?
En toda relación matrimonial siempre tenemos tres estadios, que es el romance, que es la desilusión y que es el júbilo. Uh-huh. Constantemente vos tenés, no importa la cantidad de años de casados que tenga o de relación que tenga, siempre se dan las tres situaciones.
Es como una dinámica.
Es una dinámica. Romance, desilusión y júbilo. Al júbilo llegamos cuando nos sanamos. Es una cosa que es decir, mi corazón casi se detiene, no palpita tan rápido, tan fuerte. Me sané con Betty, listo. O sea, es lo mejor que me puede pasar. En la sanación, ¿cómo decía Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntaba.
70 veces 7.
70 veces
7. Siempre.
Siempre. Entonces, hay que. Es tan importante perdonar como dejarse perdonar y perdonarse a sí mismo. Pero hay que decirlo. Perdóname si me equivoqué. No, sí, podés tener actitudes que están hablando por sí solas de tu perdón. Pero si lo decís, perdóname.
También ayuda.
No es quitar culpas, como dicen, no es decir, discúlpame, quitar culpa. No, perdóname, me arrepiento de lo que hice y perdóname. Bueno, esa es el kit de la cuestión.
Uh-huh. Miren, yo voy me echando algunos mensajitos que nos van llegando porque van calando en el corazón de quienes nos escuchan. Nos dicen por acá, gracias por hablar de estos temas, muchas gracias. Mi marido es muy desordenado, deja toda la ropa tirada y entra al baño. Parece una víbora que se va quitando la piel. Y eso que puse el canasto en la puerta del baño. Estamos casados hace 20 años y nunca entendí por qué lo sigue haciendo. Es como que no le importa que soy yo la que tengo que lavar. Yo lo primero que te digo es, deja la ropa ahí tirada. Pero yo haría eso.
Fíjate lo que dice ella. Ella supone que es como que no le importa. La pregunta sería, ¿le hiciste esa pregunta a tu marido? ¿Realmente no le importa?
Bueno, es un prejuicio. Bueno.
No, a lo mejor sí se lo dijo y hace 20 años que lo sigue haciendo.
Bueno, habrá que ver en la
claro,
habrá que ver en la libertad de él también, si quiere o no modificar esa conducta, ¿no? Yo creo que...
Bueno, claro,
seguro.
Tenemos comportamientos, que hay un viejo encuentrista que decían comportamientos pinchudos. Porque lastiman al otro.
Ajá.
Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que ir a la ferretería, comprar una lima y a esos comportamientos pinchudos empezar a redondearlos para que no molesten más al otro.
Mira.
Bueno, modificar los comportamientos malos o los patrones de comportamiento realmente te hacen superar barreras.
Ajá.
Eso que yo comentaba recién con Betty, que le llevo el mate a la cama. Y después nos vamos a trabajar. Y antes, Betty se maquillaba en el auto. Ahora no. Ese tiempo, ya porque ella se maquilló en casa.
Claro.
Entonces ese tiempo lo usamos para rezar, mira, a la mañana. Hacemos la oración en pareja. Entonces, modificando un solo comportamiento, vos encontrás un montón de soluciones.
Claro, viene en equilibrio.
Pero el otro tiene que saber qué es lo que me pasa a mí. La única manera de hacerlo...
Es decir,
acá justamente en torno a esto que decías de la oración, el modo de sobrellevar las dificultades con la oración, pedir la asistencia del Espíritu Santo y saber que mi esposo, o mi esposa en este caso, dice mi esposo, es el mejor regalo que nos dio el Señor.
Seguro.
Tenemos 46 años de casados.
Sí, seguro, es así, es el mejor regalo que tenemos. O sea, completando un poco al concepto de lo que es la sanación, es aceptar al otro como es, porque somos diferentes. Generalmente en un matrimonio somos absolutamente opuestos y dicen nos complementamos, ¿no? Entonces, es aceptar al otro con lo bueno, con lo malo que yo veo, con las virtudes, con los defectos, y tomar esa decisión todos los días, como decimos, de amar. Y todo hay que dialogar. No hay que presuponer nada. O sea, no hay que prejuzgar. Me parece que todos tenemos que tener la suficiente valentía, porque es necesario ser valiente también, de expresar lo que sentimos, porque no queremos dañar a la persona que queremos o que Dios nos ha regalado, ¿no?
Acá hay un caso que me parece importante charlarlo. ¿Qué pasa cuando uno está herido por maltrato? ¿Qué pasa cuando hay maltrato? Y ese maltrato ya pasa a otro...
Sí, pasa a otro plano.
A otro plano.
Pasa a otro plano, pero quiero decirles que existe un movimiento también importante, de Retrobay, que creo que ya le han hecho ustedes también
un poco, en algún momento.
En algún momento publicidad. Es un movimiento que se encarga precisamente de estas grandes crisis en el matrimonio o en la pareja.
Nosotros cuando decimos aceptar al otro como es, no significa ir a los extremos.
Claro.
Yo no voy a aceptar a mi esposo que viva borracho o que
me pegue.
O que me pegue, por supuesto.
Claro, ¿no?
Por supuesto, no.
No,
o sea, aceptarlo como es decir, una persona totalmente normal. Pero cuando vamos a un extremo ya de este tipo, no. O sea,
claro, necesitamos otro tipo de
ayuda. Otro tipo de atención.
Claro, otro tipo de ayuda. Perfecto. Otro tipo de ayuda que... Pero todos estamos obligados a lograr la mejora de la relación, ¿no?
Hay un mensaje grabado, a ver si lo escuchamos, lo que nos dice.
Hola, buen día, Radio María. Está muy bueno el tema que están tratando. Nosotros somos encuentristas, hicimos en Villa Allende el encuentro número 298. Con respecto a las peleas, van a existir, va a haber siempre peleas. Lo que pasa es que uno debe aprender siempre a poner en primer lugar, en mi caso, a mi esposa, para que estas cosas no sucedan. Y bueno, como decía él recién, ¿no? A ver, yo soy una persona que se levanta más temprano, le prepara el mate, le ceba el mate, le lleva el mate a la cama. Esas cosas que no las pido para mí, sino que yo las atiendo a ella. Y ella me atiende a mí en pequeñas cosas. Entonces, como que uno va, yo siempre digo, ¿no? Como que va sazonando, ¿no? Lo va salpimentando el matrimonio, le va metiendo todos los días algo para que el amor siga creciendo. Y seguramente por ahí yo soy de carácter muy explosivo, o sea que por ahí puede haber una mala contestación. Dios me ha dado la gracia de poder rectificarme rápidamente. Pido perdón porque no se me cae nada, ningún anillo, nada. Pido disculpas y trato de, en lo cotidiano, no volverlo a cometer ese error, porque sé que lo lastima. Por eso lo pongo en primer lugar a ella. Que tenga un buen día.
Gracias, muy amable.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Sí, no, es realmente lindo todo lo que dijo, es reforzar un poco lo que venimos conversando. Y ¿sabes qué habla esto? Habla de que es posible. Habla de que es posible, que no es no es nada raro, digamos, ni es nada exclusivo para alguien o para algunos. Es posible para todo el mundo.
Vos nos fuiste mencionando algunas reglas, algunos tips. ¿Qué más tenemos? Porque a veces es intenso.
Sí, mira, no traer personas, terceras personas.
¿Cómo sería eso?
A una pelea. Y, por ejemplo... nos peleamos por, no sé, por alguna tontería caserita. Y resulta de que le digo, porque tu mamá o tu hermana o tu prima hace lo mismo y vos sabés que a mí me molesta, ¿por qué venís?
¡Chan!
O sea, no, es una pelea nuestra. ¿Qué tiene que ver la mamá, la hermana, la prima? Es nuestra la pelea. O sea, no traer terceros a una pelea, no.
Está bueno. Ni un amigo, sí, porque tal me dijo que vos tal cosa.
Sí.
No, ni familiares ni amigos.
Sí. Tal cual.
Bueno, no hacer ni decir cosas que lastimen al otro. No buscar culpables. En una buena confrontación, si yo gano, ella gana. Nunca es que yo pierda y ella gane, o que yo gane, ella pierda, o que perdamos los dos.
¿Qué significa? Sí. De, yo tengo razón, ella no tiene razón. No, no, yo...
Claro.
No. La única manera es que ganemos los dos. Y si ganamos los dos, llegamos a la sanación. Esa es la manera.
Uno perdonó y el otro se dejó perdonar. De esa manera ganamos los dos. Porque si seguramente que alguien en algunos aspectos algo o algo que hice motivó la pelea. Es probablemente entonces que uno tenga la razón, pero los comportamientos han originado la pelea. Frente a este hecho, los comportamientos han originado la pelea. Entonces uno va a pedir perdón cuando sienta los sentimientos, porque en realidad es eso, es hablar en sentimiento. Y el otro se va a tener que dejar perdonar. Eso es ganar y ganar.
Y también suele pasar que a veces al haber sido herido uno, ataca. Y también ante el pedido de perdón del otro, uno también tiene que decir, bueno, y vos perdóname por esta forma de reaccionar. El perdón del otro también baja las armas de uno. Creo que uno también puede reconocer, ¿no?
Sí, tal cual. Vos sabés que buscando también un poco las... oraciones o algo de sanación, encontramos algo muy lindo de San Agustín, que dice, quien te ha ofendido, ofendiéndote, ha inferido a sí mismo una grave herida. ¿Y tú no te preocupas de la herida de tu hermano? Tú debes olvidar la ofensa recibida, no la herida de tu hermano. Fíjate vos el grado de sanación que nos está pidiendo San Agustín, ¿no? O sea, vos te vas a olvidar del agravio, de la herida que le estás originando, que le estoy originando a Juan, si él mismo, haciendo esto, se ha herido a sí mismo. Y es mi persona, la persona que más quiero, la persona que más amo, la persona que Dios me ha regalado para transitar en la vida. Entonces, bueno, es muy fuerte. Es fuerte.
Les comento un pequeño ejemplo. Cuando Betty se demora en llegar a casa, realmente comienzo a preocuparme. Porque si me dice, llego a las 9, y yo soy fanático de la puntualidad, 9:05 ya estoy viendo si me llega un mensaje o no me llega un mensaje. Si no llega nada, voy juntando, digamos, un poquito de bronca. Cuando Betty llega, no le pregunto, ¿cómo le fue? ¿Qué le pasó? Le increpo directamente. Bueno, ¿qué me contesta ella? Ah, me estás controlando. Entonces, si yo tengo mis sentimientos de temor, lo que tengo que hacer es decirle, vida, siento miedo, siento temor. Entonces, ella va a comprender qué es lo que me está pasando a mí. No me estoy preocupando, no la estoy controlando, por favor, lejos de eso. Pero una vez que ella me contesta y conozco sus sentimientos, comencemos un diálogo que es sanador. ¿Y qué tenemos que hacer? Modificar el comportamiento, nada más. Entonces, toma el celular, me manda un mensajito, ya llego, vida, se acabó.
Todo bien, llego más tarde. Está linda la fiesta, me quedo un rato más.
Claro. Pero que es así.
Por ejemplo.
Es así. Entonces, es sumamente necesario que el otro conozca cuáles son mis sentimientos y que cuando los conozca se va a dar cuenta que no tuve ninguna intención de agravio.
Dice, buenos días, creo que la persona que ve el enojo en su cónyuge debería buscar el momento de dialogar. El enojo o la bronca son sentimientos y por lo tanto van y vienen, pero también nublan la razón. Entonces, el que no está enojado puede buscar el camino para sanar. No es fácil, pero recordemos que somos un equipo y luchamos por lo mismo. Buscar que el otro sea feliz, nos dice Carmen y Jorge de Posadas.
Mira qué lindo. Mira qué lindo, ¿ves? Siempre uno... Claro, por ejemplo, no hace mucho, yo había pasado un día fatal y realmente cuando entra Juan Carlos, entró bien a casa y me saluda y yo prácticamente le gruñí, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Hola, una cosa seria. Y ¿qué te pasa? Me dice. No, ¿qué te pasa? Y se fue.
Como un reclamo.
Se fue. Entonces, pero yo originé el problema. Entonces, realmente es así, ¿no? Que a veces con un pequeño gesto o una pequeña mala, el otro reacciona y puede. Pero el origen fue mío, ¿no? La respuesta fue tuya. Y no entendía nada, pobrecito, que la reciba así, obviamente. Pasa, pasa.
Importante el tema, siempre que haya amor y viéndolo a este como inicio, camino y meta del matrimonio, todo conflicto se supera. Hay temas y temas por los que se discute, algunos más dolorosos que otros. Aceptar, sí, pero aquello que tenemos de malo no puede aceptarse, porque si amo y me amo, debe ser la meta crecer, cambiar por el amor. Tenemos discusiones con mi esposo y los tips que seguimos, ellos se acercan los propios, sí. Sin gritos. Claro. Sin hijos presentes,
claro.
Iniciar y terminar el tema, no levantarse hasta eso, darle tiempo,
tal cual.
Iniciar con actitud de búsqueda de solución, uh-huh. ¿Ah? Si no, mejor esperar, pedir, uh-huh. Perdonar, pedir perdón, lo que decían ustedes, ser honestos, y apenitas 8 años de casado, Gabriela, de Salta, y todo esto es fruto de la gracia, uno pone algo, pero Dios pone más.
Sí, es indudable, indudable, y sí. Empezamos confrontando, dialogando después de una pelea, dialogando y sabiendo que Dios está en el centro de nuestras vidas, ya está, no, es victoria, digamos, es victoria asegurada.
Tengo miedo de darle un golpe bajo a Betty, pero bueno.
Ay, 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 a ver.
Se viene la pelea en vivo.
No, lejos de ahí. Cuando nosotros hicimos el fin de semana de encuentro matrimonial, Betty estaba muy enojada con Dios.
Bueno, fue una situación bastante, bastante difícil de sobrellevar, sobre todo para Juan.
Pero bueno, él nos dio la posibilidad de dialogar profundamente sobre ese tema. Y Betty logró la sanación con el Señor. Poquita sanación. A partir de ahí todo cambió. La verdad, de ahí todo cambió. Fue una experiencia muy fuerte, pero a ver, siempre la sanación te trae un regalo.
Sí.
Un regalo, claro. Al corazón.
Sí.
Nosotros tenemos en toda pareja, hay áreas que son de alcance mutuo, le llamamos, que son áreas difíciles de dialogar. A ver.
Y cada pareja tiene distintas áreas, ¿no?
Bueno,
cada pareja tiene distintas.
Entonces, el dinero.
Por ejemplo, la oyente que dijo. Que son temas difíciles.
Yo tengo mis prioridades y las de Betty son totalmente opuestas. Entonces, no es que las mías sean más importantes que las de ella. No, son distintas. Entonces, la única manera de ponernos de acuerdo es dialogarlo sobre ese tema. Y hay cosas que ya hacemos por separado para evitar directamente la confrontación.
Sí, ir al súper.
¿Eh? Por ejemplo, ir al súper. Al súper voy solo, porque si voy con Betty, peleo. Pero como tenemos distintas formas de ver las cosas, yo por ahí soy muy estructurado, y Betty no, Betty es más espontánea, más abierta, y muchas cosas que hemos hecho en casa las encaramos por decisión de ella, porque si hubiera sido por mí, yo
claro.
Lo dejo delayed. Donde está.
Claro, claro. Entonces, todo tiene algo bueno y todo suma si está en función de un bien común.
Seguro, seguro.
Por ejemplo, Lucila de Tucumán dice, a mi esposo no le gusta hablar nada, nada de los problemas, nada, y esto me causa una situación emocional tremenda. Claro, alguien cuando alguien no quiere hablar.
Claro, pero y uno puede decir, bueno, así es como es, pero... Eso no ayuda, digamos.
No, no ayuda,
bueno, tienen
ayuda.
Que hacer el fin de semana de encuentro matrimonial.
Pero imagínate, porque si no le vamos quiere hablar, a enseñar... menos va a querer ir a hacer.
No, pero no, le vamos a enseñar técnicas, un método de comunicación, técnicas. Le vamos a enseñar cómo
clima,
poder comunicarnos.
El clima en el lugar hace el que clima. Uno abra el corazón de una manera
tal
muy particular.
Cual,
los
cual.
Más duros han abierto el corazón.
Sí, sí.
Termina, Juan Carlos, porque ahí estabas contando.
No, está bien. O sea... hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a hacer el fin de semana de encuentro matrimonial si yo tengo un buen matrimonio? Todo se puede mejorar, todo. Así que eso es fantástico.
Le recuerdo a la gente, para que quienes quieran consultar sobre los fines de semana en la Argentina, en toda la Argentina, podés ingresar a la página web e-matrimonial, e de encuentro, matrimonial.org.ar. ematrimonial.org.ar. Lo podés hacer también en Facebook, también en Instagram como encuentro.matrimonial.org, encuentro.matrimonial.org, y también te vamos a dar un número de teléfono de WhatsApp para que puedas escribir allí desde cualquier lugar del país. Escribes por WhatsApp después desde ahí, como es de Córdoba, te van a derivar al lugar que corresponda, de donde sos vos. Cuando vos escribas, hola, no sé, yo soy Martita de Güemes Alta, queremos saber, pone tu nombre, pone también la localidad de donde sos para que puedan derivarte hacia donde se hacen los encuentros. El número es, con característica de Córdoba, 0351 158 12 90 36. 158 12 90 36. De todos modos, lo vamos a dejar a este número también en la web cuando subamos el contenido y lo vamos a dejar también aquí en el centro de contactos de la radio para que si no lo pudiste anotar, les consultes a ellos.
Vos sabés que en este fin de semana, este 26, 27 y 28, se van a vivir 4 fines de semana, al menos de los que sabemos, ¿no?
Qué bueno.
4 fines de semana.
En Argentina.
En toda la Argentina.
Sí. Uno en la diócesis de Tucumán, otro en La Plata, otro acá en la diócesis de Córdoba y otro en Gualeguaychú.
Gualeguaychú.
Gualeguaychú. Y el 10 y el 11 de septiembre va a haber un fin de semana en la diócesis de Avellaneda, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Esto nos llena de alegría y de felicidad, ¿no? Y de esperanza, de que son muchos los matrimonios y parejas de nuestro país que, bueno, que toman la decisión de mejorar su relación y de pelear por su relación, ¿no? Pelear con todas las letras.
De pelear por mejorar y por sanar.
Y por sanar, por las dos cosas.
Exacto.
Decimos que sanar es un puente que tiene que ser más largo que el río para poder llegar al otro margen, ¿no? Porque si es más corto, nos quedamos en la disculpa, nos quedamos en lo siento, o nos quedamos en la paz barata. Tiene que ser un puente que una realmente las dos margen.
Les manda saludos Paulina y Alberto, Betty y Juanca, tanta entrega generosa por tantas parejas, cambiando el mundo por amor, gracias por esos ejemplos cotidianos que a todos nos sucede.
Están emocionados por acá, están emocionados. Tenemos un montón de mensajes, un montón de mensajes, pero ya estamos por terminar el programa. ¿Pueden por favor repetir el número?
¿Cómo no?
Sí, 351-158-129-036. Es el número. Y tenemos así, ¿no? Un montón de mensajitos. Abrazo para ustedes, dice Betty y Juan, los Colombo, también se suman. Así que, bueno, gracias por venir hasta acá.
Y quieren cerrar con una oración, para que podamos compartirlo. Y bueno, en esta oración invitarlos a todos ustedes donde se encuentren para que se sientan abrazados con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Y si no lo tenés al lado, puedas orar, porque acordate que el sacramento del matrimonio te mantiene unido, no importa la distancia. Así que en esta oración le vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos bendiga.
Señor Jesús, las crisis y los conflictos en nuestra vida matrimonial son una ayuda concreta de madurez y crecimiento. Ayúdanos a reconocer los problemas de nuestro matrimonio, a enfrentarlos con visión positiva, disponiéndonos a un diálogo sincero y amoroso, sabiendo que en la manifestación de los sentimientos y en la búsqueda de la verdad está la solución y surgirá con fuerza y altura la capacidad del perdón. Que nunca esquivemos nuestras crisis y conflictos, que no nos autoengañemos creyendo que todo es perfecto, y cuando estemos enojados, que no nos olvidemos que tú estás allí, cerquita, ayudándonos. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Betty y Juan Carlos Álvarez, gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí.
Gracias por compartir, hasta la próxima. Les mandan saludos Ale y Guille, también Cecilia y Tito. ¿Quién más por acá? Sí, bueno, todos, gracias. Gracias por compartir.
Gracias a ustedes.